Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
5 de la tarde en punto. Aquí en nuestro país, 30 grados de temperatura en nuestra capital, ciudad de Santiago. Y comienza Café Duna aquí en 89.7. Paula Frederick, ¿cómo estás? Muy buenas
tardes.
Bien,
aquí en una curva creciente.
Sí, allá. Ah, muy bien.
¿Qué sientes bien ya? No sé por qué.
Long COVID. ¿No?
Pero yo creo que hay que compartir la alegría. Curva creciente física en cuanto a salud.
Ya.
¿Tú también?
Sí, sí.
Pero cada día.
Sí, como que ya pasó.
No se preocupen, que solo esta semana vamos a hablar de nuestro estado de salud. Ya la próxima lo dejaremos ir.
Tuvimos una semana fuera, así que.
Solo por eso.
Y por enfermedad, así que tenemos derecho.
Después nos van a decir en las redes: oye, usted habla solo de su COVID, no sé qué.
Que digan lo que quieran.
Eso.
Oye, me acordé de ti.
Ay,
pensando en tu canto. En tu canto, que te gusta tanto cantar, ¿por qué no te ofreces para ir al Mundial de Qatar? Porque no están pidiendo a nadie. No hay nadie que quiera ir a cantar.
¿Qué tipo de espectáculo debería ser?
Ah, no sé, depende de ti.
No, pues ¿qué tipo? ¿Qué género musical?
Depende de a qué estés dispuesta.
Ay, me puse nerviosa ya. Es que déjame pensar qué podría proponer. No sabría qué estilo elegir.
No, yo diría
una cosa tipo... ¿Tú me dices más como Rosalía o más como...?
Sí.
No, nunca tanto.
No sé. Cyndi Lauper, te veo.
Me encanta.
Cyndi Lauper,
listo.
Por ahí yo tiré
siempre una.
¿Sí?
Aparte, te puedo hacer los falsetes de Cyndi Lauper, pero no sé si el público está preparado para eso.
A ver.
Porque no, algún día lo haré.
Como
falsete.
Como Michelle Obama, que dijo que los estadounidenses no estaban preparados para su pelo de verdad.
¿Viste? Yo a Michelle.
Sí, vamos a hablar de eso.
Sí, vamos a hablar de eso. Bueno, sí. Vamos a hablar de muchas cosas. Pero sí. El falsete hoy no lo compartiré, pero voy a evaluar tu propuesta.
Por favor, el falsete. El falsete.
No sé si es un falsete en todo caso, pero parece.
Te comenté que vi un documental la otra vez de los Bee Gees.
Yes.
Muy bueno. Muy buen documental.
¿Me comentaste?
Ya, que era muy bueno. Es que lo que pasa es que hay. No me puedo acordar qué canción era, pero en algún minuto de su carrera, los Bee Gees cantaban desde muy chicos, desde muy jóvenes, ¿eh? Los hermanos, qué sé yo, tres hermanos, desde, en Australia, en Inglaterra, qué sé yo. Y finalmente, bueno, se empieza cuando ya eran bastante famosos. De repente, Barry Gibb, en alguna canción.
Hizo.
Me canta eso. Y descubre, autodescubre su falsete. Y de ahí en adelante, obviamente,
que
nunca.
¡Qué
lindo
¿qué fue
suena
eso? Fui yo mismo.
¡Qué lindo! Oh. ¡Esa es mi voz!
¡Esa es mi voz! Me veo como bonito animado.
Es que es una frase de bonito animado. Sí. Bueno, y descubre su falsete, y de ahí en adelante se convierte en una marca registrada, los Bee Gees. Y un elemento absolutamente distintivo de la banda. O del trío.
Sí.
Son buenos.
A mí me encantan.
Buenos.
Buen Polito, ahí tenemos una
Cyndi Lauper.
Cyndi Lauper, entonces voy a empezar a aplicar. Igual tengo algo de los 80, el pelo siempre medio chascón, la bota así como ya. Voy a indagar y les daré saber.
Así que, bueno,
no se preocupen.
Si los organizadores de Qatar 2022 no encuentran a nadie todavía, bueno, ya saben, porque a esta altura, digámoslo, esto es el domingo. O sea, prácticamente no alcanzaría a llegar ya a Qatar. Porque son como 30 horas de vuelo.
Claro, mañana más tardar.
Claro, si te vas a mañana.
Pero en primera clase para poder descansar la voz.
En primera clase, lógico. Si no, te damos pasaje en primera clase.
Ya.
Te vas hasta Europa, me imagino, que habrá que irse a Europa.
Sí.
Y qué sé yo, París, Santiago París, o Santiago Madrid, y Madrid Doha.
¿Ya?
¿Ya?
Sí.
Eso es largo el viaje.
Pero
bueno, en primera clase me imagino que se hace más.
Mi pichicateo no.
Pero ojo con la voz.
Es que yo creo que ahora estoy en mi mejor momento porque tengo como un dejo COVID.
Una cosa me da entre gangosa y rasposa.
Sí. Ya lo verán mi debut.
Oye, bueno, atentos entonces a la transmisión televisiva. Vamos a conversar hoy día de los celos.
¿Celos?
Más que de los celos. Específicamente los celos retrospectivos.
¿Qué manera de ponerle palabras bonitas
celos
a las cosas?
Hacia el o la ex.
Más bien dicho, ¿es necesario hablar de ella, él, ella, aquel la ser humano del
¿El
pasado?
¿El ser humano del pasado?
¿Compartirlo con tu ser humano del presente?
Es un tema del que vamos a hablar y también vamos a hablar de otro del pasado, del presente y de siempre. Martin Scorsese, que está cumpliendo 80 años de edad. Tiernos 80 años.
Amo. Quiero abrazarlo forever.
Vamos a ver, ¿cuál es tu película favorita? Bueno, ahí vamos a comentar. Elige una mientras tanto. Pato Lascano, nuestro infiltrado, editor de ¿Qué pasa? De La Tercera, nos va a hablar de la misión Artemis, Artemis 1, la que partió a la Luna. ¿Por qué esta misión? ¿En qué consiste? ¿Cuándo llega? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a ir realmente el ser humano? De todo eso vamos a hablar.
Y lo más importante, ¿le pidieron permiso al señor que es dueño de la Luna, que es chileno? No lo sé.
Ah, buena pregunta. ¿Está bien, yo ese señor o no? No, bueno, y Francesca Ravizza nos va a hablar de Qatar, justamente, pero sobre todo nos va a hablar de la selección argentina, que ya se cree campeona del mundo.
Sí. No que la inflación, ¿qué importa? ¿Qué importa la inflación?
Todos los argentinos. Nos va a hablar de la cantidad de kilos de carne que se llevaron, de las condiciones en las que están, y por supuesto, de la preparación del equipo. Ayer le ganaron, creo que, ¿cuánto fue? ¿5-0 fue, no? ¿O 4-0 a Emiratos Árabes Unidos? ¿5-0 Emiratos Árabes Unidos? Dos golazos de Di María, un golazo de Messi también. Bueno.
Te creo todo y no me preguntes mucho a mí sobre ese tipo de cosas. Aunque voy a estar más atenta en Qatar. No, en Qatar.
En Qatar. Cuando ya estés ahí.
Cuando esté ahí, sí. Te puedo contar más cosas. Oye, Polito, ¿alguna vez te han hecho alguna como broma mientras duermes? Como sabanitas cortas, pintarte la cara, echarte pasta de dientes. El primero que se quedó dormido.
No sé. Pero sabanitas cortas en algún minuto me han hecho. Sí. Pero ahí no te las pueden hacer durmiendo, te tienen que hacer antes.
No, está claro, pero me imaginé como el ambiente que cama, nocturno, pieza, y todo lo que conlleva.
Mientras uno está dormido. Sí, lo que es desagradable es que te saquen fotos cuando uno está dormido. Porque uno sale.
La clásica foto era la de los buses.
La típica de los
como
buses.
Como de los paseos, aviones, de curso.
La clásica foto.
Estudio. Qué manera de destrozar, claro, y de tener material valioso ahí.
En esa época no había celulares, en mi época por lo menos, entonces era con cámara, había que esperar como un mes para ver la foto.
La mía tampoco.
había que revelar la foto.
La mía tampoco había celulares cuando fui a ese estudio. Revelamos la foto y salieron unas cosas horrorosas.
Sí.
Que todavía las tengo por ahí, espantosas.
No, yo te voy a contar las fotos de mi viaje a estudio.
O sea, ¿qué contar? Muestra la que contar.
No, las tengo. O sea, están. Sé que están, en alguna parte están esas
¿Están
fotos.
Guardadas como esos papeles amarillos, como las reliquias en por libros una de cosa historia?
Así. Sí, son fotos muy especiales.
Bueno, ¿a qué viene esta reflexión? A la maratónica sesión que se registró en la Cámara de Diputados este miércoles, porque quien partió el miércoles incluyó la madrugada del jueves, donde se debatió largamente la ley de presupuesto 2023, que por supuesto es un tema bastante tedioso, bastante importante, y me imagino que da para mucho análisis, por lo que duró 21 horas y 43 minutos de debate. Así que esa situación en el fondo dio para muchas, ¿cómo decirlo?, registros laterales.
Yeah.
Fotos de las situaciones, algunos con cara de sueño, otros trayéndose un matecito, tecito, dulcecillos, ¿cómo sobrellevar estas sesiones eternas de largas? Y algunos se tomaron con mucho humor este extenso debate advirtiendo que el primero que se duerme le rayamos la cara. Habría sido bueno igual.
Y no lo hicieron.
Yo pensaba que a lo mejor había pasado algo
pero
así.
Pero más que alguien se debe haber dormido.
Deberían haberle hecho un bigotito con lápiz, de esos lápices que no se borran, por pasar un par de días. Alguna cosita, al ponerle un poco de humor. Fíjate lo que estar 21 horas y 43 minutos debatiendo.
No, sí.
Es tremendo.
Porque además no está debatiendo todo el rato, están hablando uno tras otro, obviamente. Y el resto escuchadas o haciendo como que escuchen. Yo creo que salen harto de la sala. Se van a dar su vuelta, a lavarse la cara. Sí. A mí me pasa cuando o sea, de repente invitaciones a amigos a la casa y se empieza a alargar la cosa. Y a mí me da sueño, sobre todo los días viernes. Me da sueño. Entonces, de repente me paro y voy aquí, se va a lavarme la cara. Y después ya empiezo. Después me falta ponerme el pijama nomás. Entre medio, porque voy al baño, qué sé yo, me lavo los dientes, llego después y siguen conversando y en la sobremesa.
Y no hay atisbos de que se retiren.
Vaya, yo lo único que quiero ir al
Usted ya sabe, si el Polo lo invita a su casa y se retira del salón más de una vez, usted ya sabe
es la señal que ya
se cansó.
Bueno, más de acuerdo con amigos más cercanos, más íntimos, les digo, amiguitos, buenas noches, yo me voy.
¿Y se quedan?
Sí, se quedan.
Es que eso.
Se queda con mi señora, se quedan ahí, sí, conversando.
Yo también lo he hecho, he dicho, yo ustedes quédense, están en su casa, yo me voy a acostar. Ah, no, pero si te voy a acostar, no.
Sí, ya. No, pero eso tiene que ser muy de confianza.
Muy de confianza. Sí, bueno, pero lo que pasa. Aquí cuenta esta nota de Bio, que se las arreglaron, por supuesto, con dulces, etcétera, y también con un consomé que corrió a mitad de la noche, así como tipo matrimonio.
Mire,
corrió el consomé.
El consomé y los tapaditos de pavo.
Los tapaditos. Y el ministro Mario Marcel recurrió a un mate. Oye, el mate es bien efectivo. Yo tomaba mate en mi época. No sé qué época, pero en alguna época.
Pero para combatir el sueño.
Para combatir el sueño, para mantenerse activo y porque al final lo terminé encontrando agradable. Era como esos gustos adquiridos.
Ya.
Como que me tranquilizaba.
Una vez probé un mate que tenía una cosa como. No sé si era taurina. Algo de caballo, ¿qué uña de caballo, no sé qué era, o pata de caballo, o cola de caballo, no sé qué, o pelo de.
Uy, tu mate me tinca cantidad.
No, tenía un sabor especial, era mate, simplemente.
Pero saber que tiene uñas de caballo, no sé.
Quedaba tiritón mal.
Sí, no sé.
Tiene el ojo con el mate.
Por eso hay que saberlo tomar y que
sobre todo con esas cosas extrañas que meten de repente. Ojo.
O sea, todo lo que tenga uñas de caballo, yo le tengo ojo.
No sé si era uña, voy a averiguar.
Te puedes ir súper creativo, pero me gustó.
Oye, a propósito de esto, ¿tú sabes que Donald Trump?
Ay, no.
Bueno, Donald Trump le gusta poner sobrenombres a la gente. Es una forma de bullying, que yo me imagino que él la debe haber adoptado y practicado desde la más tierna infancia, porque es muy efectivo en eso, en ponerle sobrenombres a la gente. Y a Joe Biden.
Qué habilidad más maldita.
Sí, pues, terrible, terrible. Hay gente que es buena para eso, pero finalmente es bastante malo. Es una forma, obviamente, de bullying, de burla, de denostación de las personas. Bueno, a Joe Biden él le decía Sleepy Joe. ¿Ya? Sleepy Joe. Porque Joe Biden tiene una cierta cadencia. Es bastante pausado, ¿no es cierto?, para hablar, habla bastante bajo. ¿Tiene cuánto? ¿78 años ya? ¿70 y algo? 79 años. 79. Tiene sus años ya.
Que
bueno,
se
el
pueda
punto es que.
Ese lujo.
Él estaba participando, ustedes saben, en la cumbre de G20 dentro de la cumbre G20, o en realidad como en paralelo con la cumbre G20 se realiza otro tipo de actividad, y aquí había una actividad que era como tenía que ver con infraestructura, inversiones, una actividad más bien de corte empresarial, de corte financiero. Y él estuvo bueno en este evento y le pillaron un torpedo. Le pillaron un torpedo.
No está dentro de un lápiz Vic, nunca tan era bueno.
No. Dentro de las páginas de las hojas, que tiene una carpeta.
Ya.
Y dentro de las hojas de las páginas decía, había una cantidad de texto, ¿no es cierto? En negro y en rojo. Y en rojo estaban las instrucciones de lo que debían hacer. Lo que él debía hacer, quiénes iban a estar, qué actividades.
Como recordatorio.
Entonces, dice, usted, el presidente Widodo, el primer ministro Kishida, se van a tomar una foto antes de que el evento parta. Usted se sentará al centro, al lado del presidente Widodo entre el presidente Widodo y la presidenta von der Leyen. Y después usted abrirá con algunas palabras, 5 minutos, y presentará entonces a la presidenta von der Leyen.
Pregunta, Polo, tú que tienes más expertise
en el mundo. Vea la página siguiente para sus palabras iniciales. Yo encuentro que está perfecto.
Es que a eso voy. Tú tienes más expertise en temas como de política o de modus operandi, que yo seguro.
¿Modus operandi?
De los modus operandi, o el tras bambalinas, está bien. O llamemos la experiencia. Bueno, la cosa es que esto será exclusivo del presidente Biden.
No, yo creo que no.
Yo creo que, ¿qué presidente no tiene un torpeo? Porque, ¿cómo puede ser que tengan tan claro toda la información? Encuentro bastante cruel que se publique, se le dé como una connotación como si tuviera algún problema de memoria. Ahora, como tú bien dices, él tiene una cadencia especial, ya tiene sus años, y además, ¿te acuerdas de esa vez que salió la imagen donde él saludaba a alguien en un sillón? No era un sillón, saludaba a alguien, en alguna conferencia se daba la vuelta y le daba la mano como un nombre imaginario.
Sí, Sí.
Entonces hay como toda una cosa que se ha tejido alrededor de él.
Exacto. Y en el fondo lo que lo están acusando es de senilidad.
Exacto. Ah, tú lo has dicho.
Tiene 79 años, tiene ya sus años, su experiencia, ha vivido, tiene un recorrido bastante largo en la vida y en la política, y es un hombre viejo, o sea, un hombre mayor, si lo es, y en eso no hay, de eso no hay duda. El punto es, si está, y eso es lo que tratan de poner en duda, es su capacidad para gobernar. Pero de esta manera, y lo hacen diarios como por ejemplo el New York Post.
Exacto.
¿Ah? O lo hace la cadena Fox.
Es importante mencionar el medio.
Es importante mencionar la fuente. O también lo hace, qué sé yo, desde Inglaterra, el Daily Mail. Todos medios conservadores.
Y sensacionalista.
Y sensacionalista en el caso de tanto de Fox como New York Post, además propiedad de Rupert Murdoch. ¿Ah? Que sabemos que en su minuto, ahora aparentemente ya no, pero que en su minuto fue uno de los que más apoyó a Donald Trump. Ah, entonces, claro, todo viene ahí. Yo encuentro que está perfecto. Y ponerse unas letras rojas para que no se
nos olvide.
A mí me encantaría que para cualquier cosa alguien me hiciera uno de esos torpeos.
Tú eres un hombre de TV, no quiero revelar los secretos de la TV, pero uno siempre, y uno incluso en la radio, siempre tiene una pauta, alguien con quien guiar. Que si no, ¿cómo? Sí, ¿cómo se puede llevar adelante algo que está ocurriendo en vivo también?
Absolutamente.
No olvidemos.
Absolutamente.
Así que vamos, Biden. Estamos contigo. Away, señor.
Bueno, a la que no le perdonan tampoco nada es a la Meghan Markle.
Nada. No puede abrir la boca a la pobre pajarilla.
Sí. Ahora la están criticando, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ella tiene un podcast. ¿Ya? Este podcast se llama Archetypes. Eso. Arquetipos. Sí. ¿Ah? Y en su último episodio la están acusando también en distintos medios. De ese corte de estos tabloides de los que hablábamos, medio sensacionalista, en este caso es Express, Daily Express de Inglaterra, la están acusando de impostar el acento británico, de tratar de hablar con acento británico.
No puedo culparla.
¿No?
Porque uno es que, bueno, no sé, es que es bonito el acento, uno. Y dos, ella está rodeada de gente de eso.
De gente británica.
Sus hijos son británicos, su marido es británico, no, es parte de la
monarquía. Yo me imagino que van. O sea, no sé si hablarán con acento
británico. No sé. No lo sé.
O sea, habría que verlo.
Quizás.
Habría que verlo. Ellos van a hablar con el acento del colegio al que vayan.
Claro, es verdad.
Ese es el acento que va a primar, el de su entorno. De su entorno social, digamos.
Claro. Ahora, ¿qué tan deliberado es? ¿Tú lo escuchaste? Porque No lo escuché.
Vi solamente los comentarios.
Sí, se le sale de repente una cadencia, una palabrilla por aquí por allá, puede entenderse. Ahora, si es una cosa deliberada, como casi impostó. Oh my bloody no. Lo que pasa es que yo creo que todo lo que haga Meghan a estas alturas va a ser cuestionado.
Sí.
No importa lo que haga o lo que diga.
Ese es un gran tema.
Y
eso
está exponiendo también al hacer un podcast. Digo yo, está siendo una figura más que pública.
Lo que pasa es que, claro, ellos pasaron, Harry y Meghan pasaron desde la familia real británica a una condición completamente distinta de, entre comillas, civiles.
Sí.
Pero, claro, dada la notoriedad que ellos tienen y que tienen gracias a haber pertenecido a la familia británica, a la familia real británica, bueno, la han utilizado esa celebridad y esa notoriedad para otros efectos. Pero para mantenerse en el ojo público,
claro.
para mantenerse como personajes, como celebridades, como personajes de alto interés público, de alto perfil. Y no han rehuido a eso, a través de, qué sé yo, producciones con Netflix, a través...
Entrevistas con Oprah,
por ejemplo, esa entrevista con Oprah, o el famoso podcast, parece que están escribiendo libros también, hay una serie de cosas que nos mantienen ahí figurando de una manera muy notoria.
Y eso entonces lleva inevitablemente a lo que todos sabemos.
Exactamente. Oye, ¿viste lo de Michelle Obama? Te lo comenté.
Me lo comentaste y me llama mucho la atención.
Dice
que cae bien Michelle.
Estuvo con Ellen DeGeneres. ¿Ya? Tuvo una actividad para promover su libro, su nuevo libro, que se llama La luz que llevamos, sobreponiéndose a tiempos inciertos.
¿Ya?
Algo así. Ya, y bueno, estuvo ahí en una presentación con Ellen DeGeneres, ¿eh? Quien ustedes la conocen, ¿no es cierto? Ya no está en el programa, pero tenía su famoso show de Ellen, que se llama Ellen.
Hace muy poquito.
Se cerró. Bueno, el punto es que dice que los estadounidenses, ella afirmó que los estadounidenses, los norteamericanos, no estaban listos para su pelo natural en el momento en que Barack Obama asume la presidencia de Estados Unidos. Esto lo hizo estas afirmaciones en el Teatro Warner en Washington, D.C., en esta actividad de promoción, como les decía, de su libro. Y por lo mismo, ella decidió alisarse el pelo. Porque dice que los estadounidenses, la gente en Estados Unidos, necesitaba ir ajustándose a la idea de tener una familia negra en la Casa Blanca.
Que fuera más gradual.
Que fuera una cosa como gradual.
Qué curioso el pensamiento, pero el pelo no es un tema menor, aunque pueda parecer superficial. El peinado,
no,
el
todo, estilo. O sea, todo, en el caso de una primera dama, todo es tremendo. Todo, sí. Todo es comunicación, en definitiva.
Todo comunica algo, exacto.
Claro. Y ella fue muy, además, durante el periodo en que fue primera dama, ella se preocupaba mucho, por ejemplo, de la ropa, de las diseñadoras o los diseñadores que hacían su ropa, especialmente en las ocasiones más importantes, y se preocupaba de que fueran, qué sé yo, de minoría, que fueran afroamericanos, que fueran mujeres, latinoamericanos, etcétera. Le preocupaba ese tema. Y con eso, claro, obviamente quedaba una señal. Y dice que, claro, para ella hubiera sido mucho más fácil usar trenza, mucho más simple, pero dice, no, no están listos para eso, refiriéndose a los estadounidenses. Así que decidió entonces alisarse el pelo, pensando que su pelo natural podía ser una distracción y podía ser politizado.
Mira, algo cortito, a propósito de lo que tú dices, ella dio una entrevista a la BBC donde dijo, odio mi aspecto a todas horas, y habló sobre su inseguridad, su mentalidad temerosa y el hecho de que tenía que luchar contra su propia baja autoestima a nivel físico. Mira. Sé que claramente para ella es un tema, y ¿para qué no lo sería? Esa es mi reflexión.
¿Para qué no es un tema?
¿Para qué no lo sería en los zapatos de ella?
Ah.
Esa es mi reflexión, sí, pues, final. Ya, pues. Antes de ir a la música.
The Black Keys, eso. Black Eyed Peas, no, The Black Keys. Lonely Boy.
fue The Black Keys con Lovely Boy. Hoy hablábamos al inicio del programa sobre los famosos celos. Pero esta vez nosotros, como siempre, hacemos aquí a Café Duna, vamos un poco más allá. No solo los llamamos celos, los llamamos celos retrospectivos. No somos nosotros quienes acuñamos el término, sino que fue sugerido por un artículo de El País. Sin embargo, encontré que es bastante interesante analizarlo porque dentro de la amplia gama del tema celos, que a todos de alguna u otra manera hemos sufrido o hemos experimentado, está el tema de los exparejas en general. Mm. ¿Qué tanta presencia tienen que tener? Porque es delicado el tema, porque si tú lo ocultas demasiado, puede despertar suspicacias. ¿Por qué lo estaba ocultando tanto? ¿Por qué no lo puede hablar con naturalidad?
Claro, porque es un tema vedado o porque es tabú.
Exacto. ¿Ah?
Y eso obviamente que genera preguntas, genera suspicacia.
Por otro lado, si tú lo hablas demasiado, uno puede llegar a pensar hay temas irresueltos, hay comparaciones nefastas. Tan complicadas todas las relaciones.
Complicadísimo. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Yo, bueno, es que depende del momento de la, o sea, del momento de la pareja. El momento en que la pareja se encuentra, digamos.
Sí, claro.
Y de las historias también, porque de repente se pueden dar casos donde hay muy poco equilibrio, digamos, entre las historias de uno y otro.
¿Ah? Sí.
Puede, por ejemplo, pero claro, ahí también depende de cuánta celosa es la persona, porque a veces para una persona celosa basta con que haya existido un ex. Incluso un ex puede ser mucho más relevante que no sé qué días.
No, sí, es verdad, sí, todo está en relativo. Pero según este artículo, que este punto me parece interesante, cuando los celos vienen del pasado, pueden ser más difíciles de manejar para ambos miembros de la pareja que cuando son del presente. Esa contraposición está interesante. En el fondo, según lo que se plantea acá y lo que también avalan especialistas, es que cuando es como la sombra de la persona que fue importante en tu vida puede causar más estragos que si existe un celo contemporáneo, un celo en el momento, los celos que podemos vivir todos los días. No sé, yo personalmente puedo compartir mi experiencia. Yo tengo como una fijación, voy a quedar como loca, pero me interesa saber.
¿Obsesión? No, tampoco.
Peor. No, me interesa saber sobre las parejas de mis parejas.
Las exparejas, tú.
Las ex. Me interesa, pregunto, no tengo problema, no me da celos. Soy hasta un poco curiosa morbosa.
Ah, mira.
Y conozco a muchas exparejas de mis parejas, incluso de mi pareja actual, con la que tengo relación muy, muy buena onda, como que no, nunca ha sido un tema para
moderna.
Mí.
Qué moderna.
En ese sentido, sí, en otras cosas podría
estar
más.
O sea, para ti el celo retrospectivo no es tema.
Para mí no es tema el celo retrospectivo, pero conozco gente que realmente no pueden hablar
del celo. ¿Y el celo contemporáneo?
Eso me afecta un poco más.
Ahí estamos hablando de otra cosa. Sí.
¿Y tú?
Sí. Es que Mi historia es tan fome.
No es fome.
Sí, muy fome. Poca historia. Pero yo diría que más los celos contemporáneos son más importantes en mi caso, sí.
Sí, es que también, sí. Claro, como tú mismo dices, hay quizás menos historia para atrás.
Claro, es poca historia.
Yo pienso que me emparejé hace poco, después de un matrimonio, contando toda mi intimidad, pero ya son más años de circo, digamos.
Claro.
Siempre muy muy honorables, pero al final de cuentas son más años.
Claro, no, yo tengo harto años de circo, pero un solo circo. Un solo circo. El mismo payaso siempre.
Oye, otro tema que me parece interesante, dice acá un estudio publicado en la revista, esto te va a gustar, Psychological Science, ¿viste ya? Dice que es parte también de este artículo, que seguimos influenciados por una parte evolutiva, por lo que para ellos, los hombres, digamos, son más celosos de los detalles sexuales y ellos de los detalles emocionales. Lo que no es una sorpresa, pero igual es interesante que la ciencia lo avale. Los machos muestran más angustia que las hembras en los casos de infidelidad sexual debido a la que perciben la amenaza, la función reproductiva, y en las hembras hay más angustia que en los machos en caso de infidelidad emocional al percibir una posible pérdida de un protector para su descendencia.
Ah, mira, eso es psicología evolutiva 100%.
Si aquí tenemos buenas bases, aquí no es tan...
Pero bueno, no sé, puede ser así. Lo que es bonito, estaba tratando de acordarme del nombre de la autora de una visión, una tesis, digamos, de esta autora. Tiene un par de libros al respecto, ya me voy a acordar del nombre, que habla del amor uh-huh. Desde un punto de vista también de la psicología evolutiva. Y dice que el amor o el sentimiento amoroso está dentro de las capas más profundas del cerebro, está ubicado dentro de las capas más profundas del cerebro.
¿Ya?
Junto con una serie de funciones esenciales para la vida. ¿Te gustó? Bonito. Es romántico. Es una romántica. Ahora hay gente que disputa eso, que dice que no, que en realidad es una cosa más bien cultural o de conveniencia. Pero
cínicos.
Cínicos, exactamente. Pero es bonita esa teoría. Porque, pero tiene ese elemento que es bonito, es como romántico, pero al mismo tiempo, claro, hace que las reacciones frente a, por ejemplo, la infidelidad o la idea, o la idea de infidelidad, la infidelidad de hecho, o la idea de infidelidad, también venga de lo más profundo y esté conectado también con esas emociones esenciales o emociones básicas.
Por eso el sufrimiento es tan visceral y por eso se habla del corazón roto, porque dicen que literalmente el corazón duele como si hubiera tuviera una herida real.
Claro. Ahora, todo eso está en el cerebro, pero está bien. Usemos la figura que es bonita, la del corazón.
Me gustó. Hoy nos tenemos que ir a una pausa, pero antes tenemos que mandarle saludo a Don Martin Scorsese, que está cumple 80 años, cortito. Sí. ¿Cómo no lo vamos a mencionar? El grandísimo cineasta de Nueva York, el cinéfilo por excelencia, el creador de obras maestras como Toro Salvaje y Mainstream, Buenos Muchachos, La Edad de la Inocencia, Los Infiltrados. No, ¿qué hago?
¿Cuál es
no
la que parar? Más te gusta?
Me gusta mucho Taxi Driver.
Taxi Driver. Oh, sí. A mí me angustia tanto Taxi Driver.
Me asusta, pero me gusta. Sí. Te angustia, pero te gusta. Porque te gusta.
Cabo de Miedo también es de él, ¿no?
Sí.
Cabo de Miedo, sí. También esa otra que.
Con Robert De Niro.
Oh, era mi actuación que se manda.
Dime una que no sea extraordinaria. Difícil encontrarla.
Mira, me pasó con Los Infiltrados. Buena película, pero mejor la original. La hongkonesa.
La versión hongkonesa. Muy sofisticado, está muy bien.
Y la que me encanta, pero que es muy distinta a todas, tú la mencionaste, la de la Inocencia.
Ay, te juro, esto es verdad. Casi la menciono.
Mira, como tu favorita. Sí, muy bien.
Daniel Day-Lewis con Winona Ryder
y Marty Pfeiffer. Marty, feliz cumpleaños.
Happy birthday, Marty.
¿Sabías que se viene un excelente panorama? Porque vuelve el mercado Paula Gourmet, una feria que no te puedes perder. Y ahora es presencial. Encuentra más de 120 expositores, sectores de restaurantes, food trucks, vinos, cervezas, sector de Emporio Paula, actividades y mucho más. No te olvides, Mercado Paula Gourmet del 18 al 20 de noviembre en Parque Araucano y también online en mercadopaula.cl. Compra tus entradas a través de puntoticket.cl y aprovecha descuentos especiales.
Vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados. Patricio Lascano, Francesca Ravizza. Ya volvemos.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón. Es lo que estás buscando. Con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
Los procesos de mi compañía comenzaron a cambiar cuando decidí pensar, pero pensar en digital. Fue ahí cuando encontré Sapiens ERP de Defontana y llevé la gestión de la compañía al siguiente nivel. ¿Y tú? ¿Qué esperas para pensar en digital?
Piensa digital contratando Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, finanzas, recursos humanos, gestión y mucho más. Contrata Sapiens ERP desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Vuelve el panorama más esperado. Mercado Paula Gourmet, una feria que no te puedes perder. Encuentra más de 120 expositores, sectores de restaurantes, food trucks, vinos, cervezas, emporio y mucho más. No lo olvides, Mercado Paula Gourmet, del 18 al 20 de noviembre en Parque Araucano. Visítanos también en mercadopaula.cl. Compra tus entradas a través de puntoticket.cl. Te esperamos.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda, make it easy.
Con Mazda BT50, prepárate para ir más lejos. Posee un motor 3.0 y 188 caballos de fuerza, tecnología iActive Sense y toda la comodidad que tu viaje necesita. Descubre una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda, Darko Center.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:37 de la tarde y estamos de vuelta en Café Duna con nuestros queridísimos infiltrados de día jueves. Patricio Lascano, editor de ¿Qué pasa? De La Tercera. Francesca Ravizza, periodista, experta, o digamos, aprendiz con caminos a ser una experta deportiva.
Eso me gusta.
Porque no sé, ya a este punto uno no sabe cómo presentar.
Esa me gusta más.
¿Te gustó esa? Ya, muy bien. Bienvenidos, chicas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, partamos por el espacio.
Bueno.
Parece, partamos por esta misión de la NASA que vuelve a la conquista de la Luna.
Así es. Se trata del proyecto de la misión Artemis. Artemis o Artemisa era la hermana de Apolo. Y esto es una clara, en la mitología griega, esto es una clara alusión a las misiones de Apolo también de la NASA. Bueno, ayer finalmente, y después de haber pospuesto muchas veces el despegue, finalmente salió esta misión. La misión, hay que ordenar un poco el tema. La misión se llama Artemis. El cohete se llama Sistema de Lanzamiento Espacial. Y la nave que va sobre el cohete se llama Orión. Finalmente, el cohete, como en las antiguas películas, se desprende de la nave espacial y Orión es la que va camino a la Luna. En un par de días va a llegar a la Luna y va a orbitar. Orión va sin pasajeros, va solo con unos muñecos de prueba, un poco como lo de los accidentes de los autos cuando prueban.
Crash test dummies.
Exactamente. Pero en este caso, astronautas.
Para menos malo que son perritos. Por Laika.
En este caso, para probar algunas cosas y después que Orión, la nave espacial, orbite la Luna, regresa a la Tierra y aluniza en el mar, o sea, perdón, aterriza o amariza en el mar, tal como las misiones de Apolo. Se desprende y cae una especie de paracaídas.
Como cayó Tom Hanks.
Tal cual. Exactamente.
Ojalá sea menos acontecido eso sí que el viaje de Tom Hanks, porque pucha que lo pasó mal.
Mientras no sea como el de Bruce Willis en Armagedón.
Oye, ahora, esto es un primer viaje. El próximo ya va a ser tripulado.
Exacto. Ya. Exacto. Este es el primer paso. Si todo sale bien, como se espera, el 2024, o sea, prácticamente en un año y medio más, ya se envía la primera misión tripulada de estas misiones Artemis. Pero tampoco va a lunizar, sino que va a orbitar la Luna con los astronautas, va a probar todos los sistemas y va a regresar a la Tierra nuevamente. y ya en una tercera fase, si la segunda sale bien, se va a mandar una tripulación que va a incluir una mujer y un astronauta negro para ser los primeros en alunizar en estas misiones, y se va a convertir en la primera mujer también en llegar a la Luna.
Perdón, Mato, tú dices, ¿va a incluir un hombre negro y una mujer? ¿Y además van a ir ellos dos nomás? ¿O además?
No, aparentemente irían dos, irían tres astronautas, pero eso se puede...
Como que cada un representante de cada...
se puede modificar. Ahora, estas misiones siguen el mismo itinerario de las Apolo, que fue igual. El Apolo también lanzó una primera misión sin tripulación, una segunda misión con una tripulación que orbitó la Luna. De hecho, esos tipos estuvieron muy cerca de... Incluso se temía que alguno pudiera tentarse y tratar de alunizar y romper todo el...
Ah, mira.
En algún minuto fue temor.
Ahora, llama la atención que se esté haciendo todo de esta manera, tomando en cuenta ya la experiencia que existe. Uno diría que a estas alturas... Ir a la Luna es una misión simple.
Sí. Ah,
pero sí. Obviamente tiene que ser con todos los recaudos, ¿no es cierto? Mm. Y de la manera lo más segura posible, más eficiente posible. Ah, pero claro, es un proceso de todas maneras largo y muy riguroso.
Uno diría, teniendo la experiencia de la Apolo, ¿por qué repetimos tantos pasos si ya tenemos la expertise?
Exacto.
Y supone que la tecnología además ha avanzado.
Claro.
Pero la NASA, después de los accidentes del Challenger y del Columbia, ellos modificaron mucho sus procedimientos y son extremadamente rigurosos en cada uno de sus despegues. Por eso esta misión se suspendió 5 veces. Cualquier detalle se hace de nuevo. En el fondo, los tipos no quieren correr riesgo y no quieren que les vuelva a pasar lo mismo de
incluso
de
esta misma estuvo a punto de suspenderse. Este lanzamiento,
sí, claro.
Había algunos detallitos de último minuto que...
Cualquier detalle se suspende. Por eso se repite y se hace con tanta parsimonia.
Esto además tiene cierto apuro, me imagino, por el tema chino, ¿no? Porque
mira,
los chinos se supone que también están en la misma misión.
Sí, se supone que hay diferencias con la década del 60 y el 70, cuando estábamos en plena Guerra Fría, claro. Y había una competencia por la carrera espacial. Y aquí se supone que no, que el objetivo es tener la tecnología para después poder ir a Marte. Pero claramente siempre hay un pequeño celo tecnológico, y en este caso por los chinos, que están desarrollando una carrera espacial muy rápida. Ellos en 2-3 años hicieron lo que los soviéticos o lo que Estados Unidos hizo en 10 o 20.
Y se supone que existe como un tratado o un acuerdo internacional de paz y de amnistía en la colonización espacial, ¿no? Es decir, no puede haber soberanía.
Exacto.
Ni colonización, de decirlo de alguna forma.
Exacto.
Estuve leyendo justo un artículo hoy día sobre la soberanía de los planetas.
Qué arrogancia, finalmente, ¿ah?
¿Eh? Claro.
Es pensar que podemos...
Claro. Nos vamos a repartir el
universo. Creemos que tenemos la legitimidad de hacerlo.
Exacto. Sí, exactamente. Es un poco como funciona la Antártica, que se supone que no se pueden repartir, no hay algunas cosas, pero claro, este tipo de cosas se pueden romper apenas aparezca alguna riqueza o algún tipo de cosas que no sabemos.
Como ha pasado en el planeta
Kryptonita, por ejemplo.
Por ejemplo, claro, sí. Apenas sí. De hecho, tiene que haber, hay de hecho muchos minerales que pueden ser de interés para los seres humanos. Claro, el tema es ir a explotarlos al espacio.
Bueno, en la Luna efectivamente hay muchos minerales que podrían explotarse y el tema de la rentabilidad de traerlos a la Tierra.
Claro.
Pero por ejemplo, no sé, hay planetoides, asteroides que están llenos de diamantes, llenos de oro. Eso,
okay. ¿Para qué nos vamos a conformar con destruir un solo planeta si podemos destruir tantos?
De hecho, hay empresas ya mineras trabajando, empresas dedicadas trabajando para la explotación minera en el espacio.
Ay, ay, ay.
O sea, ya hay proyectos instalados.
Veremos cuánto dura la amnistía espacial.
Oye, esta misión tiene solamente como objetivo llegar a la Luna.
Exacto.
Orbitar, probar la nave. Perfecto. Y posteriormente ya se va a llegar y va a haber una instalación permanente.
Después, en el futuro se quiere hacer una especie de base un poco para mantener la permanencia en la Luna y también probar el futuro viaje a Marte, como todo un laboratorio de ensayo en la Luna.
Excelente. Muchas gracias, Pato.
Bueno.
Gracias, Pato.
Bueno, ahora sí que Qatar es inminente, Francesca Ravisa. 3 días quedan nomás.
3 días. No tenemos músico. Tan nervioso.
Pero... No hay, no, sí, porque no hay show de...
No hay presentador, no hay show musical.
Algo va a pasar.
Me tinca poner un cantante catarí que no conoce nadie.
Es que se haga
como de Kermés.
Algo
de casino.
O a lo mejor, no sé, pues puede ser famoso en todas partes del Medio Oriente, pero claro, para esta parte del mundo...
Vamos a ver. O a lo mejor ponen algún argentino.
No creo.
Pero no es que están invadiendo los argentinos.
Una cumbia.
cumbia villera.
Una cumbia villera, ¿no?
Puede ser.
Garra, no, No sé qué hacemos.
Hoy estaban con una cancioncita, cumbia. lo comentamos ayer. Una cancioncilla así súper ofensiva.
Súper.
Hacia los franceses, hacia todo, bueno,
el resto. ¿Por qué los argentinos, cuando tienen por fin la venia de casi todo el mundo, son favoritos, todo el mundo quieren que ganen, hacen algo los hinchas para que la gente les tenga mala? Porque al final eso es.
¿Sabes por qué? Porque son argentinos.
Sí, bueno, es simple. Oye, hablando de Argentina, los argentinos llegaron, la selección de Argentina, la gran parte, porque había llegado Messi y algunos jugadores habían estado en Qatar, perdón, ya habían llegado y llegaron a... Perdón, me confundí. Se habían ido a Abu Dhabi.
A
jugar el partido amistoso con
Emiratos
Árabes, que golaron 5-0. Y ya están en Qatar, en Doha. Tienen su búnker de la selección argentina. Y la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino, hizo todo para que la selección argentina se sintiera en el predio de Seiza donde se concentran. Esta es la Universidad de Doha, que como universidad tiene 25.000
metros cuadrados. Le pusieron hasta el aeropuerto al lado para que se sientan en casa.
Al lado, imagínate. Está al lado, está a 20 kilómetros del aeropuerto.
Ya no, porque Seiza está casi dentro.
Casi dentro.
Pero si la idea es experimentar una otra cultura, no sé, bueno.
No, ahí no
hay que reproducir un país si te vas a otro país.
Tienes que estar cómodo para poder sentirte como jugando en casa, para poder
ganar el mundial. Sí, pues el niño necesita su
papelito. Bueno, ya, yo lo digo como turista, ¿no?
No, porque ellos no van a turistear.
Su chimichurri.
Bueno, la entrada de la universidad dice: bienvenidos campeones de América. Tú entras, está todo, las edificaciones allá, por lo que he leído, son todas como color arena, el color de las paredes, bien homogénea. Bueno, plotearon todo, con gigantografía de los jugadores, todo celeste y blanco para sentirse como en Argentina. Las piezas también, porque las piezas de Seiza también están como bien decoradas, tipo merchandising argentino, tienen gigantografías de los mismos jugadores, fotos de Messi, fotos de todos los que
son seleccionados. O sea, Messi duerme rodeado de Messi.
Eso te iba a preguntar, ¿uno puede dormir, tiene que dormir consigo mismo?
No, porque en general duermen en parejas.
Duermen de dos,
claro. Y Lionel Messi por primera vez va a dormir solo, porque él históricamente, desde los juveniles, él compartía pieza con el Kun Agüero, que se retiró del fútbol, claro. Y la única vez que no compartió pieza con el Kun Agüero fue para Sudáfrica 2010, cuando le tocó con la Brujita Verón, ahí cuando Maradona era el entrenador, y Maradona, que era su suegro, además nominó al Kun y no quedó con Messi, pero desde ese entonces siempre ha compartido pieza con Messi, y por esta y en esta situación Messi prefirió dormir solo.
Si no está el Kun,
quiero dormir solo. Así que
si la gigantografía será de
este es como que imagínate que este edificio o este piso donde nosotros trabajáramos, en vez de tuviera como
gigantografía
nuestra.
Bueno, del Polo hay por ahí.
No me parece tan descabellado. Igual es una selección, es una marca.
Sí, pues.
O sea, no. Bueno, este lugar, la Universidad de Doha, es una zona estratégica de la ciudad. Y fue el lugar que eligió el 2019 Jürgen Klopp para el Mundial de Clubes, cuando era entrenador del Liverpool, y que finalmente le ganaron a Flamengo 1-0 la final. Entonces es un lugar que ya ha albergado selecciones. Dentro de las instalaciones que tiene 30 canchas deportivas adaptables, que pueden estar al aire libre o techada. Tiene dos piscinas olímpicas, un complejo acuático con dos piscinas olímpicas, una sala de musculación, sauna y jacuzzi, dos canchas de fútbol con iluminación artificial para poder jugar en la noche debido a las altas temperaturas en Qatar, y un estadio de fútbol que se llama el Qatar University Stadium, donde caben 10.000 personas, que el objetivo es que sea sede de la Copa Asiática el año 2027.
Perdón, estas condiciones, te refieres solo a Argentina, pero ¿qué pasa con otros países?
No, esto es lo que tiene Argentina, lo que Argentina arrendó para el Mundial. Cada selección elige, arrienda un lugar, logra sus acuerdos particulares con ya sea un club de fútbol, ya sea en este caso una universidad. La única condición que pone la FIFA es que estén los recintos disponibles para la cantidad de selecciones. Pero ya eso es negociación de cada selección. Se llevaron los argentinos, para sentirse como en casa, 900 kilos de carne argentina. ¿Por qué no compran carne allá? Bueno, porque ellos comen carne argentina y la que se vende en Qatar es australiana. Es distinto el sabor. Puede ser.
Sí, pues sí.
Entre distintos cortes. Bueno, y además se llevaron 5 parrillas. Voy a decir la marca porque es importante la marca. Se llama Fuegos JL.
¿Ya?
¿Ya? Que es, en Argentina hicieron como una especie de mundial de parrilla. Y él ganó. Y se supone que las mejores parrillas de Argentina son de él.
Ya. Fuegos JL.
Fuegos JL porque el dueño se llama Julián Lancilota, donde le pidieron 4 parrillas más tipo convencionales, como las típicas parrillas que tiene el carbón abajo y se pone la carne.
O la madera, como hacen ellos.
Y otras que pusieron también para poder cortes que van al palo o para ser ahumados.
Ya.
Ya. El diario Olé entrevistó al señor de Fuego JL.
Es un héroe nacional.
Y le dijeron, bueno, ¿qué sientes tú de tener tus parrillas? Voy a leerlo textual porque de verdad esto representa Argentina. Que dice, ojalá se animen, aunque yo la verdad ya toqué el cielo con las manos. Que mis productos estén ahí con ellos, siendo parte seguramente de un momento muy especial como es un asado, es algo que la verdad me llena y me llega al corazón.
En vez de decir un momento especial como es un mundial, dijo como es un asado.
Un asado, porque para los argentinos es muy importante el asado. Claramente. Y Scaloni marca un punto en eso, no porque les guste la carne o porque sea su plato favorito, sino por lo que se genera el asado en la cultura latinoamericana en general, pero los argentinos lo sienten muy propio también, que es el hecho de que uno está, ellos mismos hacen el asado, se conversa, se ríen, se conocen, hablan más allá de lo extradeportivo, y eso es muy, muy importante para todas las selecciones, pero Argentina le pone énfasis especial.
Vamos a ver cómo le da la escaloneta.
Vamos a ver.
Sí, pues. Muchas gracias, Fran.
Que estén bien.
Don Pato, muchas gracias.
Nos vemos. Chao, chao.
Comenzamos a despedirnos.
Pronto. Los vamos.
Los vamos, pero volveremos mañana a las 5 de la tarde. No se liberarán de nosotros. Ahora vienen las noticias con Quique Enrique Yabar.